Duna presenta Nada Personal con María José Ochea y Matías del Río. Auspician Bodega San Francisco, Indesa Valor Inmobiliario, Banco de Chile, Totus.cl, AFP Cuprum, Softland y Porch. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la personal de hoy aquí en Duna, 11 de enero de 2018. José Ochea, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías. Pasa rápido el año. Ya como que es como que es 2018 en forma, ¿o no?
¿Tú escuchaste, chica, alguna vez ese mito que el día 1 te señalaba cómo iba a estar el tiempo en enero, el día 2 en febrero, el día 3, así estamos en noviembre? Así es, en noviembre es probable.
Calurosazo.
¿Y cómo en los meses 6, 7 y 8, o los días 6, 7 y 8, cómo estuvieron? Bueno, habría que ver si Santiago, si es Coyhaique o es Putre. Es distinto.
Pero mira, no tenía idea eso. ¿No sabía? No sabía.
Ah, mitología urbana o rural, pero doméstica, no más que eso. Pero bueno, lo que tenemos hoy día más que mitología son noticias reales que ocurren en este planeta, cosas de interés variado a lo cual le pondremos atención. Por ejemplo,
hay frenesí legislativo, Matías.
¿Hay frenesí legislativo?
Sí, esta mañana hubo novedades para el proyecto de pensiones, que es uno de los proyectos emblemáticos de Michelle Bachelet, y también en el polémico proyecto de identidad de género. Uh-huh. En ambos casos hubo novedades en la Cámara de Diputados.
Sí, también tenemos en el caso Amazon, que yo sé que a ti te desvela, yo besos, y Amazon en general, ya todos, porque lo usamos mucho, que hay una pugna, o no se sabe si es o no pugna, o si va a ser complementario, o, en fin, busca Amazon llegar a Latinoamérica, tener un data center, y Argentina y Chile serían, según las versiones de prensa,
Los elegidos. Se nos cae el lápiz también.
Uno de los dos, o los dos, o complementarios, en fin, vamos a tratar de entrarle con algún experto a ese tema. ¿Qué es lo que implica que haya un data center, por ejemplo, de Amazon
aquí? Amazon aquí a la vuelta de nuestra esquina. Claro. También vamos a hablar del Papa, lógicamente, en estos días empapizados. Total. El Papa se va a reunir con víctimas del régimen militar y sí, no se descarta encuentro con afectados por abusos sexuales. Vamos a ver qué hay en eso.
Exactamente. Ya, vamos a hablar sobre eso. Ya tiene muchas variables, muchos lugares por donde entrarle. El gallito o el contraste. El contraste cultural Estados Unidos-Francia, a la luz de Catherine Deneuve, por ponerle un nombre propio, porque bueno, son más eso, personas. Hay un contraste interesante, sí, allí. Está súper interesante
ese debate, esa discusión de un... Algo puede ser el puritanismo versus... No sé. Pero está bueno, les vamos a contar más de eso. También hubo en París, también hablando de Catherine Deneuve, un increíble robo en el Hotel Ritz de París, que les vamos a contar de qué se trató.
¿Un motochorro? No, patineta chorro.
Sí, mira, exacto. Scooter chorro.
Se llama elegante, sí. Por ejemplo, ahí tenemos tema en deporte. Parece que el Manchester United entra a la pelea.
No lo sabemos.
Niño Maravilla, no lo sabemos, pero en el Arsenal está hasta el paraguas.
Ahí
te voy a contar algunas cositas que se vieron. Pero como pueden ver, de deporte, de derechos humanos, de economía, de tecnología y de noticias vive este y todos los programas de Duna. Nada personal, es el momento de nuestra compañera, amiga y gurú millennials, Piedad Vergara.
¿Cómo están?
Hola, Piedad.
Muchas gracias por esa presentación. Bien, todo muy bien. Hoy día también les traigo temas de tecnología. Les voy a contar del quiebre que hubo entre YouTube y un youtuber muy conocido. Sí. Por una historia que conversamos aquí.
Sí, acá del bosque japonés donde estaba donde filmó a este señor que se había suicidado, ¿no? Mm. Sí, pues, esa historia es bien brava.
Pero eso será más adelante.
Más adelante.
Cuando
más
caiga
adelante.
Más la tarde se convierta en noche de terraza.
En casi noche, claro.
En casi noche. Muy bien, Piedad, muchísimas gracias. Nos pone al día con las noticias, con los titulares que ocurren. Esto es Nada Personal, esto es Duna, José Ochea.
Cuéntanos, Matías del Río, noticias desde Valparaíso, sí, que hubo esta mañana.
Sí, porque uno pudiera esperar que a estas alturas del año las noticias estuvieran más bien hacia Reñaca, pero se están dando hacia Valparaíso por el frenesí legislativo. Y tiene que ver con que el fin de un gobierno... ¿Alguien le escuchaba? que esto es muy típico de los gobiernos, es muy típico de los presidentes, es que les baja la
ansiedad,
la ansiedad de dejar cosas cerradas.
Sí, claro.
Dicen que el mito también, nunca lo pude comprobar con él, que Clinton, Bill Clinton...
¿Nunca le pudiste preguntar?
No, es que llegamos a hablar de ese tema. Hasta el último momento estaba firmando cosas. Sí. En la última media hora, en su escritorio, firmaba cosas, teniendo la sensación de que es ahora o nunca muchas cosas. Poder influir, poder firmar, poder cerrar cosas, que si dejas abierto tú no sabes hacia dónde se van. Y da la impresión de que ese es el sentido que hoy tiene la nueva mayoría.
Porque, y la presidenta, sin ir más lejos, la reforma de la cual tú nos vas a contar ahora es una de las emblemáticas de la presidenta Bachelet para esta segunda administración que
se
tuvo.
Se convirtió en emblemática, ¿sí? Porque en el origen no estaba. En el origen estaba la educacional, en el origen estaba la de la reforma constitucional y estaba la reforma tributaria para financiar la otra.
Exacto,
la educación. Y la reforma laboral también, pero acuérdate que la previsional la pusieron los Numa FP en la calle.
Ahora estamos hablando entonces de eso, de la reforma previsional que tiene noticias hoy día desde el Congreso.
En este contexto de rapidez es enero, porque sabemos que febrero es el mes que de vacaciones y que hay un paréntesis legislativo, queda muy poco estando a 11 de enero. La última semana es distrital, además, por lo tanto quedan en rigor esta semana, la próxima si es de mañana, hoy día es jueves 11, o sea, 12, 7, 19, una más. Queda muy poco para sacar tantas reformas tan potentes. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que la Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba el proyecto de pensiones. Ojo, no la Cámara, la Comisión de Hacienda, por lo tanto son...
trámite legislativo.
Claro, por lo tanto son temas vinculados a esas materias. La iniciativa crea el nuevo ahorro colectivo, aumenta la cobertura del sistema de pensiones y fortalece el pilar solidario. Son todos estos temas no tan controversiales, aumentar el pilar solidario. La Comisión de Hacienda aprobó, entonces fue hoy en la mañana, este primer trámite legislativo y se da en medio de las críticas de la oposición por este apuro en temas tan cruciales. Alguien puede preguntarse, ¿vale la pena? ¿Es serio? No es un poco frívolo, aunque sea un tema serio y que lo hayan planteado hace mucho tiempo, en que una reforma de este calado, de esta profundidad, de este impacto en la sociedad, se haga con apuro, ¿no es mejor hacerlo con calma? Esta suma tiene que ver con el voluntarismo que dice la oposición y la suma urgencia que dice la oposición, que está a meses de convertirse en oficialismo.
Es que efectivamente la moneda puso suma urgencia a esta medida y otras más, y lo que criticó la oposición en su momento, que fue su momento, me refiero, hace un par de semanas, es que no se podía legislar a matacaballo, dijeron
ellos. Tal cual, es el término más correcto.
Pero aquí, bueno, esta mañana entonces decíamos, se aprueba en primer trámite legislativo crear el nuevo ahorro colectivo, aumentar la cobertura del sistema de pensiones y fortalecer el pilar solidario.
Claro, no entramos todavía, no es que haya quedado zanjado si va a ser, por ejemplo, qué pasa con el 5% extra, si te acuerdas del 3, sí. El 3-2.
O que se vayan a acabar la AFP.
O la creación de la AFP estatal, que planteó Piñera al final de la campaña. O que va a ser un 4-0, porque aquí no todas las ecuaciones dan igual, no todas las sumas dan igual. El gobierno de la presidenta Bachelet pretende que el 5% extra de ahorro, esta extensión del ahorro por parte del empleador, sea 3% a un ahorro común, a un sistema solidario, intra e intergeneracional, y 2% que vaya a las cuentas individuales. La que plantea el presidente Piñera en campaña, y suponemos que por allí van a ir los tiros cuando sea gobierno para avanzar en esta materia, que estamos todos de acuerdo que hay que cambiar el sistema previsional, hay que reformarlo más que cambiarlo, modernizarlo y aggiornarlo a la realidad de nuestro mercado laboral, es un 4-0, no es un 5 repartido en 3-2, sino que un 4-0 es que el ahorro extra no son 5 puntos, sino que son 4 puntos. Y que ese 4 puntos no va a ningún pilar solidario, ni va a ningún fondo solidario, ni intergeneracional, sino que va todo al ahorro previsional, a la cuenta individual, de ahorro previsional. Y que ese pilar solidario, o que el sistema de mejoría para... Porque cuando tú le metes el 4% más, tarda todo lo que falta para que tú jubiles. La pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con los viejitos ahora? En el 4-0 de Piñera, la idea es, a través de impuestos generales, entregar los recursos y subir un porcentaje ahora, ya, a los más viejitos de las pensiones, y no esperar que circule completa una generación por el sistema de previsión.
Así bueno, que, pero con todo pareciera que es difícil que salga por los tiempos, que salga este proyecto del gobierno de Michelle Bachelet, porque como decías tú, Matías, queda poco y nada para terminar el periodo legislativo. Así que estará por verse. Estamos aquí en Nada Personal, en Radio Duna. Y seguimos en el Parlamento.
Sí, pues.
No por pensiones, sino por uno de los proyectos también que ha sido bastante polémico este año 2018. Se trata de la Ley de Identidad de Género, en que esta mañana la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el principio de no patologización de la diferencia entre el género biológico y social en el proyecto de Ley de Identidad de Género. La iniciativa ha estado en la polémica después de que, claro, que el socialista Fidel Espinosa, que es presidente de la Cámara de Diputados, planteó retrasar esta discusión por la venida del Papa Francisco. ¿Te acuerdas que lo estuvimos comentando?
Lo estimaba una provocación.
Esta es una indicación propuesta por el MOVIL, que es el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, y garantizaría esta ley el cambio de nombre y sexo legal de niños, niñas y adolescentes, así como de personas casadas. Y para conversar sobre este tema, que nos explique un poco qué es lo que se aprobó y qué sigue para adelante en la tramitación de este proyecto, estamos con el diputado Jaime Belolio, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bien, pues aquí queríamos que nos dijeras un poco cuál es el avance que tiene en la Cámara este proyecto, cuáles son las posibilidades de que esto al final pueda aprobarse en este periodo antes de que pase el receso y que llegue el nuevo Parlamento.
Mira, la verdad es que la tramitación ha sido larga porque, bueno, hay hartas indicaciones y, por supuesto, son bastante discutidas, pero se va a aprobar de todas maneras en la Cámara de Diputados. O sea, el acuerdo en el que llegamos es que nosotros el día lunes terminamos de votar en la comisión y de ahí se va a votar el día... Se va a discutir el jueves y termina de votarse el martes siguiente en la sala de la Cámara de Diputados. Ahora se están estableciendo hartos cambios, por tanto, esto significa que va a haber un tercer trámite, que se llama.
¿Ya? ¿Qué va a comisión mixta?
Al Senado.
Ah, se devuelve al Senado, entonces.
Claro, primero se va al Senado en tercer trámite.
¿Ya?
Si de ahí surgieran discrepancias con lo de la Cámara, ahí va a una comisión mixta.
Ya, o sea, ¿es materialmente imposible de que esto se convierta en ley en el gobierno de la presidenta Bachelet, o me equivoco?
O sea, el tercer trámite, sí, los senadores en general se toman más tiempo que nosotros, además. Depende
está,
cuánto
está usted
la
diputado diciendo, que le ponga el gobierno. ¿Está diputado diciendo que los senadores son más flojos que los
son más acuciosos?
No, yo no estoy diciendo que sean más flojos, digo que se toman más tiempo. Porque lo que pasa es que cuando nosotros nos ponen acelerador a fondo y a veces tenemos que pasar de largo votando proyectos, después están 6 meses sin que los vean en el Senado.
Yeah.
Entonces uno se pregunta, ¿para qué no hicieron hacer eso, digamos? El proyecto de educación superior, por ejemplo.
Bueno, antes de entrar al tema, el otro día leí un Twitter que me dio mucha risa, que era un señor que decía, dormí como proyecto de ley. Aludiendo que había tenido una gran noche, parece.
Bueno, pero ahí te doy un buen ejemplo, porque ese proyecto lo terminamos votando pasando de largo. Partimos un día a las 9:30 de la mañana y terminamos al día siguiente a las 8:30 de la mañana, y todavía no lo terminan de votar en el Senado, lleva un año.
Mira. Claro. Bueno, pero eso ya es otro tema. Hablemos de lo que, de lo que pasó hoy. ¿Cuáles son los cambios?
Que dices que esta última tramitación significó bastantes cambios para el proyecto. ¿Cuáles son? ¿Cómo estaría quedando en este momento si cayera la guillotina del tiempo?
Lo que pasa es que vamos recién como en la mitad del proyecto. Vamos en el artículo quinto y la parte. Y hay obviamente algunas cosas sensibles que ya se han zanjado. Una de ellas era cuál era el. La definición del derecho de identidad de género.
¿Ya?
De ahí se aceptó, el gobierno tomó parte de una indicación que yo propuse, porque se definía originalmente la identidad de género como el sentir interno en torno al género.
¿Ya?
Pero yo les decía que esa es una definición circular, digamos. Uno no puede definir la identidad de género y el derecho a la misma en torno a algo que no define. ¿Mm? Y por tanto hoy día se va a definir distinto, en que el derecho a la identidad de género es... el que tú puedas, esto no son palabras exactas, no te estoy leyendo como quedó, digamos, pero el que tú tengas el derecho a tomar la decisión de que tu género puede ser distinto a tu sexo biológico, sí, que es hombre o mujer.
A tu genitalidad.
Exactamente.
Eso, así quedó. Eso ya fue aprobado.
No exactamente con esta palabra, pero ese, así se entiende.
Ya.
Con lo cual, a partir de eso, es que tú tienes derechos a hacer esa rectificación. Uh-huh. Lo que hoy día aprobamos, en lo cual yo estoy de acuerdo y por eso aprobamos, es para que los mayores de edad puedan cambiar su sexo registral en el registro civil sin que eso medie algún otro procedimiento.
Ya, perfecto.
Es decir, se aprobó la posibilidad de cambio biológico, ¿no es cierto? Cambio de genitalidad.
No necesariamente tiene que ser con cirugía esto, ¿eh? O sea, tú puedes ir... si bien, de hecho, la parte con la cirugía es una que estuvo discutida porque estaba mal hecha, entonces esa parte como que se cayó. Y hoy día eso tiene un tratamiento que además es diferente.
Ya, te puedes cambiar el sexo, pero sobre todo el registral, que es el que importa para los registros.
El principal punto del proyecto es ese, más bien. Entonces tú puedes ir, y en vez de ir, la innovación con respecto a hoy día, porque hoy día las personas también se pueden cambiar de nombre y género, digamos, frente a un juez, lo hacen frente al registro civil.
Ok. Ah, y hoy día entonces se podría hacer de facto un hombre, o al revés, una mujer, se pusiera un nombre de hombre, pero es nominal solamente.
No estoy entendiendo la diferencia.
No.
Dani, pongamos el caso de...
Hay dos cosas, María José. Una cosa son los transexuales y otra cosa son los transgéneros.
Sí, claro. Unos tienen operación y otros no.
Exactamente. Ya. Y por tanto, hoy día tú sí podías concurrir a un juez para que se cambiara tu género. Es decir, te cambiaban el nombre...
Ya.
Y entonces tu carnet de identidad y por tanto la identificación que tú tenías ya dejaba de ser de hombre y pasaba a ser mujer o viceversa.
Ya, perfecto.
La diferencia entonces con el proyecto de ley es que ahora tú lo puedes hacer en el registro civil.
Ya, okay. Y eso cae también, porque tú hablabas recién de los adultos. ¿Qué pasa con los niños y niñas trans que también aparece mencionado aquí?
Digamos que hay al menos tres casos.
Dale.
Un caso es para los mayores de edad sin vínculo matrimonial, que es el más sencillo, que es este caso. Otro es para los mayores de edad con vínculo matrimonial, porque si no sería este proyecto una manera de aprobar también el matrimonio igualitario, digamos, y no es parte de la intención. Y otro es para los menores de edad, y ahí el gobierno tiene dos posiciones, o sea, perdón, tiene otra, se abre de nuevo dos alternativas, menores de 14 y mayores de 14.
Ya.
Y el gobierno dice menores de 14 tiene que ser con los padres, mayores de 14 pueden ser solos, frente al juez.
¿En menores de 14 hay acuerdo total?
No, hay personas que creen que no se debe ningún
caso,
poder,
que no puede hacerse en ningún caso menores de 14. Esa es una postura.
En ninguna innovación, porque hoy día también se puede para los menores, digamos, frente al juez. Entonces, ¿qué es lo que yo sí creo? Yo estoy de acuerdo con que los menores de edad puedan cambiar, pero que siempre sea con los padres, es decir, hasta los 18 años.
Ya.
Y esto todavía no lo hemos discutido, lo vamos a discutir el día lunes.
Ya, o sea, el día lunes es donde se espera la discusión más álgida, entonces, ¿no?
Mira, en esta materia, por las indicaciones que estuve viendo de parlamentarios de la nueva mayoría, es que parece que es mayoritaria la idea de que los menores de edad vayan con el consentimiento de los padres.
Ah, también, o sea, ¿estarían en la misma posición tuya?
Sí.
Ya. Pero hay algo que no entiendo.
No todo, pero lo que pasa es que esto ha sido como bastante transversal, ¿eh? En algunas votaciones y en otras no. Yo he tratado de, no sé, porque si tú cambias tu nombre, y obviamente no cambia tu RUT, no cambia la persona, pero al cambiar el nombre, sí puede tener efectos sobre contratos de tercero. Y algunos suponen que solo al hacerlo, eso implica que un contrato que tenías con un privado tenga que cambiarse de manera automática. Y él decía, mira, eso no va a pasar, digamos. Las leyes no tienen efecto retroactivo, ni menos van a ir a afectar derechos de tercero, tiene el consentimiento de ese tercero. Entonces hay como problemas legales que no han quedado bien resueltos y que lamentablemente yo quizás no he sido lo suficientemente bueno en tratar de persuadir a los otros, porque se ha puesto un poquito polarizada la discusión.
Pero hay un punto que yo no entiendo. Estamos con el diputado Jaime Belolio, diputado de la UDI todavía, según aclaró este fin de semana, hablando sobre el proyecto de ley de identidad de género que hoy día tuvo una modificación esta mañana. Lo que no entiendo es por qué Rolando Jiménez, que es el presidente del Móvil, que son los que promovieron esta indicación, dice: estamos felices y emocionados, pues de todas esta es la indicación más significativa para los derechos de las personas trans. Una infancia feliz, armónica, sin presiones, es un futuro mejor. O sea, en el fondo, él está diciendo que esto es como un gol, en la lucha de los niños trans?
Lo que pasa es que en la definición, en el artículo, o sea, el artículo 1 lo define, el artículo 2 dice quiénes pueden cambiarse de sexo, y dice que son todas las personas, no se refiere a todos los mayores de edad. Entonces, al decir que son todas las personas, incluye a los menores.
Ah, ya. O sea, claramente esto está siendo interpretado por el mundo más liberal, por así decirlo, en estas materias, como que se garantiza el cambio de nombre y sexo a los niños.
Claro, pero lo que pasa es que una cosa es lo que es como un artículo general, y a continuación viene cuál es el procedimiento.
Ya.
Entonces, es verdad que en el artículo general dice, se permite que los menores también lo puedan hacer, y de hecho el gobierno había propuesto que fuera por una vez y que los menores de edad fueran por hasta dos veces. Y la comisión optó por sacar el una vez. Por tanto, quedó esto que puede ser todas las veces que te requiera, digamos.
Por supuesto.
Ya.
Jaime Belolio, estamos bastante ya más a caballo de este tema que se discute tanto, y a veces en el detalle está justamente las diferencias y los matices. Te agradecemos mucho esta conversación.
Oye, y una última cosa que no quiero dejarla pasar. Porque,
por supuesto.
La verdad es que a mí me han hecho harto bullying ahí la gente del móvil, el propio Rolando Jiménez, porque yo el día de ayer leí una carta de tres mujeres pasantes de la Fundación Jaime Guzmán,
¿ya?,
que fueron insultadas y agredidas al entrar a la Comisión de Derechos Humanos por él y por otros miembros del móvil. Y yo voy a insistir en eso, en que yo no voy a dejar que nunca se degrade a mujeres porque piensan distinto a otros. Me parece que eso es completamente indigno.
A personas,
exacto, lleva por lo mismo.
A personas ninguna, digamos, pero en este caso tres mujeres que simplemente porque no pensaban como él las humillaron y las maltrataron antes de entrar a la Comisión de Derechos Humanos, y eso es completamente inaceptable para quien dice que quiere defender los derechos humanos.
Y eso que tú dices que ocurrió con Rolando
Jiménez,
¿tú lo viste?
No, yo me enteré porque leí la carta y se me acercaron ellas a decirme que esto había sucedido.
¿Y qué dice Jiménez? ¿Lo acepta, lo reconoce?
Dice que no, y que esto es un montaje, no sé cuántas otras falsedades más, digamos. Inclusive me dice que fascista, y le digo que, oiga, aquí el único fascista es aquel que simplemente no puede tolerar que haya personas que piensen distintas, que las denigre y las humilla. Entonces, yo voy a seguir defendiendo a las mujeres que han sido agredidas, digamos, y no me parece que ese es el tono en el cual uno tiene que discutir este tipo de temas.
Muy bien, pues, diputado. Gracias, Jaime Belolio. Que estés bien.
Chao, chao.
Vale, un abrazo.
Chao, gracias.
Esto es nada personal, esto es un duro.
Al tema de la semana, el Papa Matías del Río.
Sí, ¿qué pasa con el Papa? ¿Llega el lunes, Papa? A las 8.
¿Qué pasa con el Papa? ¿Llega el lunes?
Puro,
el Papa está haciendo noticias por goteo, sí, antes de llegar.
Exactamente,
¿no?
Y la noticia que tiene que ver con el Papa y las visitas, a quién se va a juntar y con quién no, las señales. Ya lo vimos la semana pasada con Michelle Bachelet de Cuba. Con quién tú te juntas es relevante para la señal que tú das.
Claro, dime con quién te juntas y te
Pero y de hecho no hay que ir tan lejos. El propio Francisco va a la cárcel de mujeres, no porque dijo de repente, hoy no, fíjate que iba a ir a ver un partido de bádminton, no, mejor ir a la cárcel de mujeres. Obviamente que es un absurdo lo que digo, que hay una super intención detrás de una visita, detrás de una reunión, cuando quiera hacerla, sobre todo un papa y sobre todo cuando vas 3 días a un país. Por lo tanto, en que Francisco se junte con víctimas de la violación de los derechos humanos en épocas de dictadura en nuestro país es también una señal muy potente y muy importante. La pregunta tiene que ver con por qué el Papa, y una petición más que pregunta, ¿por qué el Papa no hace lo propio con víctimas de los abusos sexuales de sacerdotes? Por ejemplo, el más paradigmático, el más simbólico quizás es Karadima. Tampoco es el único, ¿eh?
No.
Ese ocurrió en determinadas comunas de Santiago, por eso tiene más bombo. Pero hay otros que ocurren en comunas que tienen menos poder adquisitivo y tienen menos bombo.
Recordemos que desde el 2016...
Los últimos 15 años y 25 casos que la propia Iglesia ha condenado. Para los que digan también que la Iglesia siempre mira para el lado, que la Iglesia esconde, que la Iglesia es una... O sea, no tan solo algunos que dicen que es una manga de abusadores, que es una generalización absurda desinformada y malintencionada en muchos casos, sino que lo que dice que aquellos que han pillado o aquellos que han sido acusados, la Iglesia mira para otro lado. Hay 25, hay más que la justicia civil.
¿Más todavía?
Más. ¿Sí? Hay, según yo voy a tomar como fuente el informe que hizo La Tercera el día lunes o martes.
Ayer,
de esta
me parece,
semana.
¿No?
yo creo que fue anteayer, pero da igual, lo mismo. En la página izquierda estaban los de la justicia civil, que eran 20 en los últimos 15 años, y en la página del otro lado, en la contrapágina, estaban los de la propia iglesia, los castigos que ha hecho la iglesia a sus propios miembros, que han sido acusados de abuso, son 25. Claro. Entonces, bueno, la pregunta es por qué el Papa no se...
Eso era los que son sancionados, de alguna forma. O sea,
claro,
claro, sancionados por la propia iglesia. Yo estaba confundida con la Bishop Accountability, que decía 78 clérigos denunciados.
Denunciados, bueno.
Sí, es otra cosa.
Perdón.
Uy, Matías del Río. Salud.
Me le quedó el agua afuera. Hay algunos casos, José, donde la justicia ordinaria ha decretado la prescripción de un delito. Y que en ese mismo caso la iglesia ha levantado la prescripción, ha investigado y ha...
Le ha impuesto sanciones eclesiásticas.
Caradima Fernando. Caradima. Es un caso.
Bueno, el padre Felipe Berríos, con quien estuvimos conversando ayer, fue una de las voces que hoy día planteó en una radio de la competencia.
Radio amiga, no, radio enemiga.
Radio enemiga. No, Felipe Berríos planteó hoy día que sería bueno... creo que de ADN,
¿ya?
Estoy casi segura.
¿Puede ser?
Sí, dijo que sería bueno que el Papa Francisco, en su visita a Chile, así como se va a reunir con víctimas de las violaciones de derechos humanos, de la dictadura, se reúna con víctimas de Karadima. Y también lo emplaza, de alguna manera, a explicar los dichos contra Osorno. Que ahí hay una polémica importante que la generado bastantes dolores de cabeza al clero chileno, en el fondo el nombramiento de Juan Barros como obispo de esa ciudad.
Eso puede ser muy interesante, que el Papa se jugaría una carta bien potente, porque él ha defendido a Juan Barros diciendo que no hay acusaciones concretas contra Juan Barros. Y sí hay acusaciones, investigaciones y castigo por parte de la iglesia de Karadima. Entonces hay una diferencia... O sea, para el grueso del público, Karadima y Barros o Karadima y sus boys son un sinónimo.
Lo que pasa es que él, recordemos que Juan Barros está de alguna manera, fue denunciado como presunto encubridor de los abusos que le fueron imputados a Karadima.
¿Ante quién se hizo esa denuncia?
Me imagino que ante el arzobispado.
Ese es el punto. ¿No? Está hecha la denuncia, porque esta pregunta me la hizo una persona ayer y yo me quedé en silencio porque no tengo respuesta. Yo tengo la idea de que a veces nosotros nos hacemos un poco eco, y esta es la crítica que me hacía esta persona, un poco eco de comentarios, y yo no tengo antecedentes. La pregunta que de lógica, pues no he podido resolverla yo. Si la iglesia castiga a Karadima, ¿por qué podría arrugarse en castigar a Barros?
Porque es distinto ser el encubridor que ser el mismo imputado.
Pero se le puede aplicar una pena distinta, adecuada al eventual delito. Es decir, el patrón no es el de esconder, en este caso, Karadima. El patrón que ha impuesto la propia iglesia es a castigar.
Ya.
¿Te fijas que no veo el incentivo lógico a que si castigó al padre de todos los abusos, de toda esta pequeña mafia que había ahí, al creador, al líder, al hechor, si lo castigó a él, ¿tiene lógica si tuviera antecedentes, se hubiese escondido o quisiera favorecer a Barros? ¿No hubiese sido más fácil? ¿Acaso no es más fácil faenarse a Barros que faenarse a Karadima?
Mira, no sé.
Pero te fijas que tiene una instancia lógica que vale la pena plantearse. Yo no sé si hay acusaciones.
No, al menos declaró en el caso de Karadima en la justicia. Le entregó una declaración a la ministra en visita en esa época, en 2011, en que él dice que jamás hubiera encubierto. ¿Encubierto se dice?
Sí.
Encubierto
algún... O encubrido, diría un niño, que también puede ser decir.
Nunca, fue una declaración de 4 páginas que él envió a la ministra, y dice que nunca hubiera encubierto hechos de ese
justicia,
tipo.
Esa es la justicia ordinaria, penal.
Sí, penal, no es la justicia, no es la eclesiástica. Y aquí dice que, a ver, que Barros difundió una carta pública al ser mencionado, o sea, haberse nombrado obispo de Osorno, ratificando que asumía ese cargo y que jamás supo de los abusos de Karadima. O sea, él se ha defendido todo el tiempo de este caso. Así que bueno.
Por eso sería interesante que el Papa aquí enfrentara ese nombramiento que lo tiene tan a contrapelo con muchos feligreses. Que diga, porque lo dijo en su momento, ¿cuál? no le hagan caso puros zurdos, dijo el Papa, ¿se acuerdan?
Sí.
No hagan caso ustedes a
Osor
cualquier...
Osor no sufre por tonta, fue lo que se le escuchó decir. Mira. Al Papa Francisco. Me parece una conversación con una de las autoridades de la Iglesia chilena, Jaime Coiro.
¿Fue con él?
¿Sí? Estoy casi segura que fue con él.
Que es un secretario de la Conferencia Episcopal.
De la Conferencia Episcopal. Entonces, eso se lo escuchó decir al Papa Francisco, lo que, por supuesto, cayó muy mal en la comunidad de feligreses de Osorno, claro, que es, rechazan el nombramiento de Juan Barro. Entonces, hoy día, entre las previas del Papa, Felipe Berríos lo insta a aclarar qué fueron esos dichos y, además, reunirse con las víctimas.
Ahí podría aclarar, por ejemplo, decir, ¿saben qué? Lo de Juan Barros es distinto a lo de Caradima, lo de Juan Barros es una acusación, no hemos podido encontrar argumentos suficientes para poder castigarlo. No. No nos temblaría la mano porque a Caradima ya lo castigamos. O sea, podría aclararlo y podría evitarse un problema, pero yo tengo la sensación de que es un tema muy difícil para hacerlo en 3 días. El Papa, yo creo que va a pasar de ahí.
¿Estamos aquí en Nada Personal?
Esto es Duna.
Y vamos a hablar de Amazon.
Amazon, ¿y vamos a tener a nuestros amigos por el otro lado del teléfono? Sí,
vamos a hablar con un experto en retail para que nos cuente de qué se tratan estas noticias y novedades de que Amazon llega a Chile. Amazon está en Chile, ¿sabías tú? Que allá hay...
¿Cómo está en Chile?
Ya hay una oficina de Amazon.
Pero si yo pido, por ejemplo, unas zapatillas...
No, me llegan, creo, no creo que tengas que ir a buscarle una oficina...
No, si me llega a través del envío postal que hace de Estados Unidos.
Sí,
¿no?
Claro que sí.
Pero entiendo que llega a Chile por la otra vía, que va a haber formas de logística en Chile.
Un data center, eso es lo que se dice.
¿Qué es exactamente un data center?
A ver.
Piedad Vergara, ¿estamos ya con condiciones de hacer esa pregunta o no? Perdón, José, ¿tú querías agregar algo?
No, les cuento por mientras que hablamos con el experto en retail, que... sigue reforzando su presencia en Chile, lo que se anunció hoy día en la prensa. En enero del año pasado ya llegó a Chile con Amazon Web Service, que es el área de negocios que agrupa los servicios de computación de la firma. Ellos ya están instalados. Y dice que la compañía desde entonces tiene el foco puesto en seguir ampliando la presencia en Chile y ampliar el equipo, que es el negocio de Amazon, que es el más rentable de la firma. ¿Ya? Que habría cerrado el 2017 con cerca de 18 mil millones de dólares en ingreso a nivel global. Esto estoy hablando del Amazon Web Service, que es el área de negocios que agrupa los servicios de computación de la firma. ¿Ya? Dice que para fortalecer su presencia en Chile ya abrió una nueva oficina aquí en el barrio El Golf, en el Golf 40.
Qué cool trabajar en Amazon.
Sí, pues, eso te iba a decir, a lo mejor puedes ir a buscar tus zapatillas, ¿no? Sí, Gonzalo, pero... Pavón no le gustaría trabajar en Amazon.
Sí, pero no ir a buscar zapatillas a Amazon, pero decir, no, me tengo que ir a la pega. ¿Y dónde quiero? No, en Amazon. Así como no.
Claro, no, cool. Con un compadre. Besos, ¿lo cachai? No,
sí, Jeff.
Así, Jeff.
Ya, pero bueno, ¿qué son esos servicios tecnológicos Amazon, web service?
Mira, ahí vamos a esperar.
Porque de Google lo entiendo, porque te dan soporte, por ejemplo, de cuentas de correo para todas las oficinas, que le ponen una máscara de, por ejemplo, de tu empresa, pero el servidor detrás es el de Google, a través de Gmail. Pero Amazon, no sabía yo que diera servicios de ese tipo.
Sí, pues.
A lo mejor tiene el Amazon, el de video, el de la película, que son...
¿Amazon TV?
No, pues hay un sistema como
on
de
demand. Spot,
como on demand, como un Apple TV o como un Netflix, se llama Amazon Movie, creo, parece que se llama así.
Pues sí, que uno se puede suscribir o algo así.
Exactamente, pero todas estas preguntas no las hagamos entre nosotros,
hagámosla
a un experto, ¿te parece? Bueno, WhatsApp nos dieron el nombre.
Estamos aquí con Gabriel Moreno,
Gabriel, mucho gusto,
que es jefe del proyecto Multicaja de PayPal. Él nos va a contar un poco de qué se trata este arribo, no arribo, o expansión de Amazon en Chile.
Hola, Gabriel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, pues, ¿qué significa esto? A ver,
miren, primero siento desilusionarlos un poco con el tema de información.
¿Por qué?
Porque Amazon se ha visto en otros países del mundo cuando hace estos anuncios de entrar al mercado, etcétera, que por lo general siempre son súper críticos con el tema de la información. Siempre se especula mucho cómo van a aparecer, cómo no van a aparecer, si es que van a ponerse como un centro de distribución, si van a habilitar medios de pago locales, si es que van a habilitar Amazon.com para una relación más cercana con los clientes finales. y al final siempre salen con una sorpresa que nadie sabe. Eso como para tenerlo como antecedente.
Ah, o sea, hay que ser escéptico a los anuncios de Amazon, o sea, ver para creer. ¿Ah?
Tal cual, exactamente. Ahora, ya. eso no significa que no haya, obviamente, cierto ambiente y ciertas insinuaciones de diversos actores del mercado que intuyen de alguna forma qué es lo que va a pasar. Y una opción bastante fuerte es que efectivamente se pongan con un centro de distribución. Eso lamentablemente no se puede confirmar. En algún momento se podría llegar a saber, pero por el momento no es confirmado.
¿Y eso es lo que se estaría disputando de alguna manera Chile con Argentina? ¿La instalación de centro de distribución como hub de Latinoamérica?
Es una alternativa. En general, lo que busca Amazon, siempre estas empresas tienden a evaluar un montón de variables en los países o estados en los que se instalan. Por ejemplo, lo que hacen en Estados Unidos es que ven opciones, las mejores opciones tributarias que ofrece cada uno de los estados, subsidios, incluso hasta el costo de electricidad, lo meten dentro de grandes evaluaciones de proyectos, muchos indicadores asociados, y en base a eso finalmente toman decisiones. ¿Qué ocurre en el caso chileno? El caso chileno se da que es un país políticamente estable, afortunadamente, en lo económico también, y además geográficamente, lo que podría parecer una desventaja, que estamos lejos del resto del mundo, siempre se habla que Chile es el fin del mundo, en este caso podría ser una ventaja, dado que Amazon ya está ubicado en Estados Unidos, por otro lado ubicarse en el extremo sur permitiría darle una cobertura tremenda a todo lo que es Latinoamérica, que es algo que tanto Estados Unidos como China están mirando.
El mercado
como...
es chiquitito, ¿ah?
El mercado
es chiquitito. O sea, Argentina sí. Sería un mercado, Brasil, ¿para qué decir? Mucho más grande.
Claro, pero ojo, que estamos hablando no solo de Chile. Acá una empresa de esta magnitud, yo dudo, esto netamente
sí,
una opinión personal.
Sería desde Chile, no para Chile.
Claro, sería la instalación de del cono sur.
Gabriel Moreno, déjame una pregunta, porque dicen que lo que se está disputando no es un centro de distribución, si no le crea las noticias, sino que este data service era, ¿no?
Data center.
Data center. ¿Qué es un data center?
A ver, un data center básicamente para
entiendo que Google tiene uno. Google tiene uno aquí en Quilicura, creo, ¿no?
Sí, a ver, en términos muy sencillos, un data center es un conjunto de muchos computadores, muchos servidores, que procesan volúmenes brutales de información. Yeah. En este momento, si tú ves a Amazon como empresa o Google, gran parte de su infraestructura está destinada a recursos informáticos, que en este caso son los servidores que yo te mencionaba. Uh-huh. Amazon, si tú ves su estado de resultados, vas a ver que no solo se dedica a lo que es retail o e-commerce, sino que también tiene una línea de negocio que últimamente se convirtió en una muy importante que se llama Amazon Web Services.
Eso, explícanos, por favor. ¿Qué es
eso? Pero eso ya está en Chile, po.
Claro, exacto. Está en Chile con oficina comercial en este momento.
Ya.
¿Qué negocio es ese que creo que ganó 18,000 millones de dólares en el último año?
Exactamente. ¿Qué es? A ver, imagínense. Ustedes tienen un monstruo informático.
Yo tengo Amazon, 5 en la casa.
Google.
Ah, ya. No, perdón. Sigue adelante.
Bueno. Estamos hablando de los grandes conglomerados informáticos que hay. En este caso, pongámonos el caso de Google, el caso de Amazon. Imagínense la capacidad de computación que requieren estas entidades para poder procesar todas las búsquedas, todas las compras que hacen sus clientes. Es una infraestructura gigantesca. Eso pongámoslo como punto de partida.
O sea, es una inversión buena que entraría
a Chile. Es un costo muy grande para estas empresas mantener esos clusters de computadores que se llaman, que son grandes grupos de servidores. ¿Qué pasa? Estos clusters de computadores, por supuesto, tienen que estar dimensionados para poder operar en fases de peak de visitas de usuarios. Dígase un e-commerce day donde se está metiendo la mitad, un país completo a buscar pasajes o productos, están dimensionados para poder resistir. O sea, Amazon, por supuesto, no se puede dar el lujo de caerse en ese tipo de instancias.
En un Black Friday.
es correcto, porque ahí probablemente venden un porcentaje muy importante de la venta del año.
Ya, pero eso apoyo, pero eso, Gabriel, es apoyo a su negocio madre, pero ¿qué negocio propio es el web service?
Ahora vengo a ese punto. ¿Qué pasa? Estos clústeres de computadoras están extremadamente sobredimensionados para poder resistir estos picks.
Ya cachilla.
Por lo tanto, la capacidad ociosa que tienen en un día normal, ellos la venden.
Por ejemplo, Duna podría poner su soporte en los servidores de Amazon.
Correcto.
Si tuviéramos problemas, no lo tenemos, pero si tuviéramos problemas, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, el radio Duna perfectamente podría, por ejemplo, pongamos un ejemplo, supongamos que tengan una entrevista exclusiva con el Papa Francisco, ahora que viene a Chile. Probablemente personas de todo el mundo estarían escuchando por streaming esta entrevista.
Y necesita un soporte fuerte.
Correcto, una conectividad que no se caiga, servidores muy muy potentes y de mucha capacidad para que la calidad de servicio sea buena. Entonces, en una instancia como esa, Radio Duna podría subcontratar estos servicios de Amazon Web Services por un tiempo limitado, de tal manera de que en ese periodo de tiempo particular, que ustedes saben que tiene esa necesidad, usted tiene una gran capacidad computacional y de esta forma la calidad de servicio Radio Duna se mantiene estable.
La calidad de Radio Duna depende de que cumplamos con los tiempos. Estamos pasadísimos, nos están haciendo toda clase de señales. Te agradecemos muchísimo esta aclaración y vamos a seguir.
Gracias por hablar con gente análoga en tiempos digitales, Gabriel.
Lo que somos.
Buenísimo, un placer también. Estamos en contacto con cualquier otra pregunta que tengan.
Muchas gracias.
Gabriel Moreno, chao.
Nos vamos corriendo al deporte,
tú,
Matías.
Tú serás análoga.
Sí, ¿eh? ¿Tú no?
También.
Ya,
pero, no, pero habla por ti. Yo hablaré por mí en su determinado momento. Alexis Sánchez, que es lo que me tiene más. Es realmente ni Data Service, ni Amazon, ni Jeff Bezos, ni el Papa Francisco. A mí me tiene sin dormir Alexis Sánchez.
Y es de carne y hueso.
Es de carne y hueso, es chico y es bueno, es hábil, es rápido. Me ha generado demasiada alegría el último tiempo como para no estar preocupado de él.
Cuéntame,
Niño Maravilla. Parece que el Niño Maravilla ya le tiró totalmente la cadena, disculpen la terminología muy vulgar, a su equipo, al Arsenal. No lo pueden ver ni puede ver muchos sus compañeros. Ayer Wenger, el técnico francés del Arsenal, que lleva muchos años ahí, no lo puso en la semifinal. Está muy molesto porque parece que está con la cabeza en otra parte, Alexis. Porque tiene a Guardiola, que están coqueteando porque se puede cambiar ahora ya, dentro de este mismo campeonato, al Manchester City de Guardiola. Entonces Wenger ayer no lo puso, lo puso en los últimos 20 minutos, en una semifinal, a la estrella del equipo, que no está lesionada, de una pésima señal para la continuidad de Alexis Sánchez y una peor justificación por qué no lo puso en el minuto uno. Y Alexis Sánchez se demostró muy molesto en el partido con sus compañeros. Cuando salió hubo cambio, el compañero apenas lo miró. Parece ser que esa relación está media terminada. El punto es que el Manchester United de Mourinho parece ser que entró a la disputa por hacerse el Niño Maravilla para la segunda mitad del campeonato. Ahora no hay donde perderse hoy día entre el equipo de Mou y el equipo de Pep. Yo sigo siempre más de Pep que de Mou. ¿Tú?
Ya, depende.
¿A cuál le vas? ¿A Pep o a Mou?
A Pep.
Bien, sí. Somos de Pep. El equipo de Pep hoy día es lejos, puntero, el que juega mejor, el que va a salir campeón con toda probabilidad, y el Niño Maravilla estaría por llegar ahí, pero de esta teleserie o de esta agua yo no beberé, al menos porque ya he estado muy cerca de muchas cosas, muchas veces, y esto es mucha rumorología. Pero eso es lo que nos convoca en el deporte.
Con
el resto es música.
Con el Niño Maravilla...
Música.
Música.
Bueno, por eso, el resto es música, hazte cargo.
¿Es Eric Clapton?
Sí.
¿Sí?
Hombre de manos rápidas,
esta,
¿no?
Es una noticia un poco triste.
¿Cómo? ¿Qué pasó?
Porque Eric Clapton dio una entrevista en que dice que se está quedando sordo.
Mira.
Pena, ¿o no?
Sí,
terrible. Dice que a los 72 años el guitarrista estaba en la BBC hablando con Steve Wright y le dijo que su próximo show en este verano en el Hyde Park de Londres le preocupa. ¿Por qué? Porque todavía tengo que ensayar mucho, voy a hacer un show en julio, lo único que me preocupa es que me estoy quedando sordo. Tengo tinnitus, mis manos tampoco funcionan como antes, pero seguiré luchando, dijo Eric Clapton.
El tinnitus es un pitito permanente en tu oído que tú escuchas y tiene mucho que ver, que si me escucha algún otorrino aquí, no quiero que le pase nada, que no se caiga de la silla por la barbaridad que voy a decir, pero entiendo que uno de los problemas que provoca el tinnitus es gente que trabaja mucho en la música, en estudios, que pasa con audífonos, que escucha música muy fuerte y mucho tiempo.
Así capaz que
lo sé porque tengo un amigo que tiene tinnitus, que se dedicó toda su vida a la música, siempre con audífonos, siempre en estudios de grabación, siempre con música muy fuerte, y hoy día sufre tinnitus. Así que más o menos conozco el tema.
Una tristísima noticia.
Mi amigo toca peor guitarra que Eric Clapton, sí.
Pero no con menos entusiasmo, pareciera.
No, el entusiasmo no le falta.
Una pena la noticia de Eric Clapton, que él mismo dice, me estaría quedando sordo. Tiene una canción muy bonita que se llama Holy Mother. ¿La conoces tú?
No esa, pero...
Otro día te la voy a cantar.
Sí. O se la pedimos al Mauro.
También.
Sabes que sacan los quincheros.
Y con... ¿Saludamos a nuestros auspiciadores, Matías?
Pero por favor, mira que no.
Tu empresa creció rápido y se quedó corta de espacio. Para eso, Bodega San Francisco cuenta con el espacio que necesitas, desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución y todos los servicios necesarios para tu operación logística. Contáctalos en www.bsf.cl. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Cuando se trata de tu futuro, no necesitas que te digan que alcanzar una buena pensión es fácil. No lo es. Cuprum lleva más de 10 años presentando propuestas concretas para mejorar el sistema y alcanzar mejores pensiones. Cuprum, su desafío es mejorar tu pensión.
Porque la arquitectura no se trata de metros cuadrados, sino de metros pensados. Te invitamos a conocer el proyecto de inmobiliaria Endesa, Tadeo 1091 en Las Condes. Conoce más en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
A propósito de tecnología, con Softland siente la libertad de elegir comprar, arrendar o cloud. Y ahora, en enero, Softland, 30% de descuento en cualquier modalidad de adquisición. www.softland.cl.
¿Sueñas con un viaje a Europa, Estados Unidos o a cualquier parte del mundo? Con las tarjetas Travel del Banco de Chile acumulas dólares premios y los puedes usar para viajar a cualquiera de sus destinos en el mundo con sus alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Confiesa tu verdad, ¿eres veranista? Y cómo no serlo, si es la mejor época del año. Pero no te puedes equivocar entonces a la hora de planificar. Elige Cocha, obtén tips, vuelos, hoteles, paquetes, mucho más. Viaja mejor, viaja con Cocha, cocha.com.
El consumo de proteínas es clave en una dieta y en especial de carnes blancas. Los jueves disfrutan Totus un 20% de descuento pagando con CMR y 15% con otros medios de pago en tu compra de pollo. Recuerda www.totus.cl, en donde encuentras calidad y buenos precios a un solo clic.
¿Estás pensando en cambiar tu auto? En Porsche Center Santiago tienen la solución. Ahí puedes encontrar usados certificados que no podrás creer, no son cero kilómetros, tendrás que mirar tú mismo porque parecen cero kilómetros. Visita su sala de ventas, José Alcalde Delano, 10.461 la DS. Déjate sorprender con deportivos. Cayenne, Macans, ¿sí se pronuncia?
¿Cuánto?
Se escribe Macanes, pero es Macans.
Macans.
Yo el Cayenne lo conozco, el Porsche clásico.
Bueno,
lo conozco,
Matías, no aprendiste inglés, parece.
Pero este no, es un dato, pero de auto tampoco, que es mucho peor. Bueno, están estupendos. ¿Macans son estos?
Yo creo.
Sí. Ah, ¿viste? No están secas en inglés. El caso es que están como nuevos certificados por Porsche. No te den más vueltas, date un gusto. Porsche, aprobado, pasado, verificado, futuro garantizado.
Y con Porsche nos vamos rápido a una pausa comercial aquí en Nada Personal en Radio Duna.
Nos vamos a París, rápidamente.
Rápidamente a París porque vamos a tener que dejar varias cosas para mañana.
Sí,
nos
alargamos en otras cosas, pero...
En suspenso quedarán.
Pero de París dos cosas. Un robo que tú nos mencionaste que fue con skate.
Con unos scooters, sí, scooter. Pero los voy a contar mañana.
Eso es mañana.
Vamos a mantener la
pero
atención.
Pero lo que sí le vamos a entrar hoy a lo que 39 y 100 mujeres, 100 personas que ponen matices sobre... Y más que ponen matices...
O sea, más que matices, les ponen un frenazo. Pero
dicen que es un puritanismo el de los griegos y el Me Too.
Por
ponerlo así, bien en bruto.
Sí, y bueno, es una carta que ella publicó, esta actriz francesa, Massien Mas. Ella aparece como el rostro nuevo de este movimiento. Es una carta en Le Monde donde dice que la violación es un delito, pero el tratar de seducir a alguien, aunque sea de forma torpe e insistente, no lo es. Tampoco es la galantería un ataque de machismo. El caso Harvey Weinstein ha iniciado un despertar legítimo sobre la violencia sexual contra las mujeres. Pero lo que se suponía iba a liberar nuestras voces ha sido lo contrario. Se nos dice qué podemos decir y qué no. Y las mujeres que nos rehusamos a hacerlo se nos trata de traidoras. En esta carta ellas critican al movimiento Me Too y dicen que ha iniciado una campaña de acusaciones contra individuos que, sin el derecho a responder o defenderse, son puestos al mismo nivel que criminales sexuales. Defendemos el derecho a incomodar como indispensable a la liberación sexual. Hoy tenemos la suficiente educación para saber que los impulsos sexuales son por naturaleza ofensivos y primitivos, pero también podemos distinguir entre un intento de seducción y el abuso sexual.
Incluso un intento de seducción reiterado, si en alguna parte.
Claro.
Incluso le prestan ropa a los catetes.
A los catetes.
Y que no cachen que no le está yendo bien en una seducción, no siempre son acosadores.
No.
Pueden ser catetes.
Tienen claro. Un punto aquí. Lo otro también es infantilizar a las mujeres y a los hombres. Si uno le dice no.
Fíjate que a mí me hizo mucho sentido esta moción que le pone freno al puritanismo. Me hizo mucha emoción porque me estaba haciendo ruido. Ahora, tú que eres mujer me podrás decir con más propiedad, pero a mí en el sentido común me indica que estaba pasándose para la punta el mito. O sea, que no se permite nada de nada.
Yo creo que es una línea muy delicada que... Mira, es mejor que existan movimientos que están alertando el abuso sexual, que se ponga el tema, que se converse y que también existan este tipo de debates, porque también todos los excesos, todos los puritanismos claramente son malos. O sea, que nadie te pueda decir nada, ni siquiera te puedan sacar a bailar, por así decirlo, porque puede ser interpretado como una agresión, claro, no me parece.
Claro, y lo que me complica es que tengamos a veces capacidades de discernirlo acerca de límites y que no seamos capaces de tener miedo a decir que discrepas con esa posición tan dura para que no te digas entonces estás con los acosadores.
No.
Se empieza a generar una suerte de totalitarismo de la opinión. Fíjate que decir inmediatamente de Neve y compañía, entonces ellos no se oponen a los acosadores.
Claro,
no,
bueno.
No se trata de eso. Es bastante más sutil. A mí me hizo mucho sentido esta moción de los franceses.
Bueno, ella... Vaya
que tenga razón o no.
Ella y estas restantes 100 mujeres fueron, por supuesto, acusadas por organizaciones feministas de despreciar a las víctimas de violencia sexual. Por estar, en el fondo, por haber hecho este punto contrario a lo que es el Me Too. Pero me parece bien, porque las mujeres no son tontas también, ¿no?
Absolutamente. El contraste cultural, entonces, quizás entre Francia o Europa y Estados Unidos, se ha visto muy claramente delineado en este caso. Estás en Nada Personal, esto es Duna.
El minuto de desahogo de Matías del Río en
esta
Nada Personal.
Nada Personal, algo todo.
Hay algo
personal.
Que te atraviesa.
Sí, porque ya empezaron las promociones de las listas escolares.
Los útiles,
las listas y qué sé yo. Y no voy a hablar, hay algo que hemos avanzado. Hemos avanzado en que los colegios, muchos de ellos, yo tengo niños en tres colegios.
En tres establecimientos educacionales.
Y cada vez cunde con más fuerza, ya una tradición, el tema de la venta de libros usados. Se usa mucho. No sé si les ha tocado un colegio que están
está ustedes, bien eso.
Los que nos están escuchando, pero y si no, háganlo, porque es muy útil. Es demasiado caro. Las listas, a veces hay colegios que tienen listas de más de 100.000 pesos anuales. Cuando tienes dos, tres, cuatro niños, ¿para qué si tenés cinco? Por Dios, que es un ítem feroz.
Es muy caro. Yo nunca he pagado menos de 100.000 pesos por la lista escolar.
Claro, yo tampoco.
Pero a eso hay que sumarle el uniforme.
Claro. Entonces, esto de los libros usados que se venden de una generación a otra, que lo hace o el centro de padres, o el centro de alumnos, o los propios alumnos, es una tremenda iniciativa que yo sé que ha cundido en muchos colegios. Pero mi molestia va por otro lado, porque eso es interesante ponerlo de nuevo. Con las redes sociales hoy día, lo fácil que es vender y comprar libros usados dentro del mismo colegio. ¿Por qué no se incentiva más eso a la solidaridad, a las familias, a los bolsillos de las familias que no lo están pasando bien dentro de alguna comunidad escolar? Pero mi molestia de hoy en particular va a otro lado. Revisen los libros de sus hijos y vean o pregúntenle cuántos días lo usaron. ¿Cuánto lo usaron de verdad? O hay colegios y hay ramos o hay profesores que no se sienten un minuto a pensar, y esto puede ocurrir a lo largo y ancho de Chile, de si es necesario o no pedir algunos libros. Si es necesario, por Dios, a pedirlo y hacer el esfuerzo por tenerlo. Pero de repente me ha pasado de escuchar que dicen, este libro de historia, este libro de matemática, ni se abrió.
Ah, mira.
Entonces, por Dios, no los están regalando
como para pedirlo. Y además poca conciencia planetaria, porque seguimos consumiendo papel.
Y para qué decir, cuando la justificación para no poder usar el del hermano mayor o el venderlo usado es porque cambió la edición, hagan la revisión de ustedes. ¿Qué significó ese cambio de edición? Si no cambió la página 23, el ejercicio número B, como el único cambio que justifique un cambio de edición.
Y por eso hay que pagar 60 lucas de nuevo.
A eso a ratos huele a reglín. Disculpe que lo diga tan crudamente. Así que ese es mi molestia de hoy, Matías Ciudadano.
Matías Ciudadano, muy bien. Matías, yo estudié con todos los libros de Corazones Rayados por mi hermana, con todos los pololos que le gustaron durante su época escolar.
Y no te gustaban los mismos, ¿no?
No, le hacía una rayita, trataba de adaptar las letras. Si mismo, de Loreto igual a María José, era bien difícil, pero bueno.
¿Y si se llamaba igual el pololo, dejaba? Ah, no, te llamabas ponía, tú distinta.
No, sí, pero difícil. Bueno, pero siempre fue así. Siempre me tocaron rayados, la blusa heredada.
Ah, eso
pero
sí,
bueno.
Eso sí. Yo soy el quinto de cinco,
imagínate. Se nos cayó el carné, así que ahora vamos a volver a ser jóvenes y estamos oyendo a Ed Sheeran.
Y con él nos vamos,
qué pena, ¿no?
Algunos hasta mañana. Por suerte, ya era hora. Otros dirán, qué pena.
No, otros nos van a esperar mañana y nos vemos mañana nuevamente aquí en Nada Personal.
Porque mañana es viernes.
¡Ah! Se nos olvidó, porque nuevamente se vio envuelto en un caso de plagio. Estaba de moda los plagios musicales. Bueno, ahí les contaremos más. Ed Sheeran.
Que tengan un muy resto de jueves, que lo pasen bien y ya viene el fin de semana.
Hoy, viernes, chao, chico. Chao, Matías.
Chao, gracias.